Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los colegios electorales en Argentina han abierto ya sus puertas. Guillermo Vila.
Sí, y los ciudadanos, Cristina, ya pueden empezar a votar en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Sergio Massa y Javier Milei. La primera vuelta la ganó Massa, sin embargo, parece que quien consiga la victoria en esta votación final lo va a hacer con una estrecha ventaja. Los sondeos no aclaran quién será el ganador en esta segunda vuelta. Pero no solo se vota en Argentina, también en España. Uno de esos centros de votaciones es el Colegio Mayor Argentino en el distrito de Moncloa, en Madrid. Ahí está nuestro compañero Eduardo Abadía. Hola Edu, buenas tardes.
Hola Guillermo, buenas tardes. La temperatura está acompañando a este día de votación en el que miles de argentinos han venido aquí, al Colegio Mayor Argentino de Madrid, situado en la ciudad universitaria. Los argentinos esperan decidir hoy el futuro del país en unas elecciones que piden cambiar las cosas, como nos ha comentado Teresa.
Mucho menos gente, pero claro, no puedo comparar porque he venido hasta otra hora y mucho más ágil. Ahora me parece que lo han agilizado mucho más. Fuera. Ya está bien, hay que cambiar.
A esta hora de la mañana, un centenar de argentinos aguardan enfrente del colegio, en una pequeña pradera, todos separados por sus números de mesa y muy organizados. Según los organizadores, es difícil saber el número de asistentes, pero advierten de que en las próximas horas todavía podrá aumentar el número de votantes.
Gracias, Edu, y estamos pendientes de la composición del nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Todo apunta a que será un gobierno más político y con menos carteras. La división dentro de Sumar, con Podemos reclamando un ministerio, hace que todo sea más incierto. Tal y como le ha contado el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, a Cristina López Schlichting, las carteras más importantes de la próxima legislatura, Justicia e Interior, ya tienen candidatos.
La cartera que va a tener mucha importancia, mucho peso, es evidentemente el Ministerio de Justicia, y sería bien visto por los separatistas que al frente de esa cartera estuviera Bolaños.
Repetirá Margarita Robles, la de Defensa, ¿no?
Se abre para ella también la posibilidad de cambiar de cartera y aterrizar en Interior.
Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa recuerda que la pobreza es un escándalo. Al finalizar el Ángelus ha vuelto a poner en primera línea de su oración la petición por la paz, tanto en Tierra Santa como en Ucrania, Myanmar y en tantas partes del mundo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras haber pedido un aplauso por los nuevos 20 mártires de la persecución religiosa que fueron beatificados ayer en Sevilla, el Papa una vez más no se olvida de las guerras en curso.
La pace è possibile. Ci vuole
la paz
voluntad.
Es posible, se necesita buena voluntad, no nos resignemos a la guerra y no nos olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota. Solo ganan los que fabrican las armas. También ha agradecido las iniciativas que hoy en todo el mundo se están realizando por hacer visibles a las personas más necesitadas. Ahora mismo, por cierto, el Papa almuerza con cientos de personas de bajos recursos a los que ha invitado a comer en el aula Pablo VI.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Descanso en Montjuïc con victoria momentánea para el Barça femenino ante el Real Madrid. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, 3-0. Van bien las cosas para el equipo de Jonathan Giraldez. ¿No es así, Edu Badía?
Al descanso muy superior el Barça en la primera parte. Ha podido golear el conjunto de Jonathan Giraldez, que ha perdonado 3 ocasiones claras para ir por delante en el marcador. Más superior gana el Barça con goles de Aitana, Mariona y Hansen. A punto de empezar la segunda parte de Montjuïc. Barça 3, Real Madrid 0.
Gracias, Edu. El partido, por cierto, que lo puedes seguir por cope.es y aplicaciones. Y además, esta noche juega la selección española contra Georgia. Los de Luis de la Fuente ya están clasificados y se juegan ser cabezas de serie. Será así si España gana esta noche. Además, en segunda división tenemos partidos. A las 2, Racing de Ferrol, Burgos. A las 4 y cuarto, Eldense Mirandés y Oviedo, Eibar. A las 6 y media, Cartagena, Albacete y Villarreal B, Andorra. Y en Fórmula 1 ha ganado Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas. Sainz ha sido sexto y Alonso noveno.
Ahora en COPE te quedas ya en el fin de semana con Cristina.
Querido Guillermo Vila, nos encontramos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y ahora continuamos en la última hora de fin de semana, la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quit calling on the telephone. I done told you that.
está aquí, como todos los años, el Black Friday, que era una cosa que desconocíamos por completo. De hecho, ha habido muchos chistes sobre cómo la gente normal pronuncia esto de Black Friday y que significa Viernes Negro, porque se trataba de una fórmula de los comerciantes para cambiar las cifras rojas que quedaban cuando estabas con deudas en números negros gracias a una venta vigorosa. Bueno, pues este Black Friday, que efectivamente es una fórmula de rebajas que intenta alentar el comercio, se produce dentro de 5 días, el próximo viernes 24 de noviembre. Después del Viernes Negro o Black Friday llegará el Cyber Monday, o sea, un lunes donde realmente sobre todo se produce venta de aparatos. Y lo cierto es que con ello el mes de noviembre desde hace unos años se ha convertido en una espiral de consumo, sobre todo a golpe de clic, porque los negocios tradicionales hacen rebajas, pero mucho más grandes o más conocidas son las que se hacen por redes. Datos interesantes sobre este Black Friday: se prevé un crecimiento del 20% en el gasto online, o sea, en el gasto electrónico en redes. Y cada uno de nosotros nos vamos a dejar una media de 160 euros. Vamos a analizar cómo llega este Black Friday con don Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global de la OBS Business School. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días.
Pues yo creo que sí, que ya se ha instalado entre nosotros el Black Friday, ¿no? Lo que era una cosa rara ya es una regla.
Definitivamente, ha arraigado con muchísima fuerza en no solamente Estados Unidos, que es su país de origen, sino en todo el mundo.
Uh-huh. 160 euros de media. Parece que quienes más gastan son los más jóvenes.
Así es, los que más apuestan por las compras de Black Friday son los más jóvenes. Y curiosamente porque son los que menos renta disponen y buscan las oportunidades en ese Black Friday. Es una manera, en cierto modo, de anticipar las compras de Navidad.
Hay en este tema de del Black Friday toda una pericia. Quiero decir, mis hijos, por ejemplo, me dicen, hay que ponerse a primerísima hora y también a última hora de la tarde. Se abren determinados tiendas en un instante y todo se vende en unos momentos. ¿Eso cómo es? ¿Cómo funciona?
Bueno, la verdad es que las tiendas están esperando para dar salida a una enorme cantidad de productos precisamente por Black Friday, porque hay un acontecimiento que también se está consolidando en el mercado y es el hecho de que los grandes lanzamientos son precisamente en Navidad, con lo cual quieren dejar espacio en sus anaqueles, en sus almacenes, a esos nuevos productos que van a llegar y deshacerse de los que pronto quedarán obsoletos, ¿no?
Claro, con lo cual se generan ventanas de venta de cosas, de stocks anteriores que son muy ventajosos.
Efectivamente, hay ofertas muy justificadas precisamente por esa renovación del stock de las marcas.
¿Y hay momentos del día
jóvenes lo aprovechan
proclives para la compraventa?
Pues fíjate, curiosamente, antes hablabas de un 20% del incremento de las ventas online. Es así. Y las ventas online, sobre todo, se realizan a partir de las 9 de la noche e incluso hasta las 2 de la madrugada. Hay muchísimas marcas de distribución que venden más en ese horario de noche que durante las mañanas, porque terminamos nuestra jornada ante una pantalla tomando decisiones de compra.
Uh-huh. En un principio, en origen, el Black Friday estaba enfocado sobre todo a las ventas de tecnología, la compraventa de tecnología, pero actualmente ya no es así.
Efectivamente, ya ha surgido el Cyber Monday, que es la cita obligada para estas nuevas tecnologías. Lo cierto es que hoy el Black Friday tenemos hasta menos de Black Friday. Absolutamente todos los sectores se han apuntado a esta corriente. Y más que un Black Friday, se convierte en la semana del Black Friday. Está ocurriendo un poco como cuando comenzó el Corte Inglés con los 8 días de oro que se convirtieron en 2 semanas, o la Semana Fantástica, que eran casi 15, ¿no? Esto pues se constituye ya en una cita obligada para las compras pre-Navidad.
¿Y hay tendencias este año en el Black Friday?
Sí, hay tendencias sobre todo a renovar la tecnología, porque las marcas, como antes señalaba, la obsolescencia planificada cada día está más presente, y eso significa que hay que actualizar el móvil, la tablet, el teléfono, precisamente para tener capacidad de atender la cantidad de aplicaciones que nos descargamos, cada vez más sofisticadas, cada vez con más memoria, etcétera. La tecnología sigue siendo la reina del Black Friday, pero con todo y con eso la moda ya está alcanzando unos niveles de venta muy altos, altísimos, sobre
la
todo
ropa.
En lo que es Europa. Sí, moda. La moda también está subiéndose al carro del Black Friday con bastante potencia.
Y antes de dar al botón de hacer clic, ¿qué debemos tener en cuenta con los descuentos y ofertas?
Pues es que ese es el momento clave, ¿no? El clic en el que tomas la decisión. Lo mejor es tomárselo con un poco de paciencia, porque las ofertas están en todas partes. Y lo mejor es establecer una comparación, incluso acudir, si es preciso, a las aplicaciones de comparaciones de precios, porque ese mismo producto que estamos buscando lo podemos encontrar en otro e-commerce, en otro gran negocio, mucho más barato. Yo animaría a la gente a que hiciese esa comparación antes de dar al clic.
O sea, realmente esas aplicaciones funcionan, las de un comparador.
Sí, funcionan. Hay bastantes de ellas. Incluso estas aplicaciones van más allá y te hacen recomendaciones.
¿Cuáles son los aspectos mejor valorados por los usuarios para elegir un comercio sobre otro?
Pues normalmente son varios. En primer lugar, la variedad de la oferta. Cuanto más variada, más credibilidad te da, porque permite hacer una comparación in situ, ¿no?, en ese e-commerce. En segundo lugar es la agilidad con que te sirvan el producto. La gente está acostumbrada a recibir la mercancía que compra con absoluta prontitud, cada día más. Los jóvenes son mucho más impacientes de lo que éramos en anteriores generaciones, ¿no? Y yo creo que en tercer lugar es la capacidad de devolver sin un coste adicional. Cada día está más a la orden del día, dado el enorme volumen de devoluciones que hay. Que haya un servicio, sobre todo un servicio de atención al cliente postventa, ágil y eficaz, de tal manera que cuando veas el producto, si hay algún problema o no estás satisfecho, no tengas que hacer un vía crucis para conseguir.
Claro, pero eso a priori no lo sabes, porque tú te metes en un negocio online y de repente, bueno, pues o te engañan o las cosas llegan muy tarde, efectivamente, o no te permiten la devolución. Sí. ¿Hay algún indicador de que el comercio es adecuado?
Sí, claro, te puedes meter en foros de opinión de usuarios en Internet y ahí encuentras recomendaciones, valoraciones, etcétera. De todas maneras, siempre los grandes nombres son lo que más garantía te puede dar, indudablemente, ¿no? De hecho, bueno, todos estamos pensando en el gran operador de distribución americano que se va a llevar la parte del león en este Black Friday.
Y luego, ¿hay algún indicador de que el comercio es fair, de que es adecuado comprar en esa terminal? Quiero decir, hay unos candaditos, unas historias, ¿no?
Sí, efectivamente. También una serie de recursos y unas estrellas, y unas valoraciones y unos sistemas que tienen, a los que dan publicidad y que son parte de su garantía de servicio. Aunque las compras de Black Friday son básicamente por impulso emocional en la mayor parte de los casos, siempre buscamos argumentos racionales que refuercen nuestra decisión de compra, y uno de ellos es la garantía del e-commerce.
Claro, es fundamental sobre todo si vas a gastar mucho dinero, porque realmente no te puedes arriesgar. Pues es el Black Friday, el 24 de noviembre, todo un momento esperado sobre todo por quien quiere hacer una compra contundente o procurarse algo que necesita, pero también un momento estrella de comercio actual. Muchísimas gracias a don Eduardo Irastorza.
Un placer, como siempre.
Un saludo. aquí Paco Álvarez, el romano de fin de semana, que siempre dice que seguimos siendo romanos y que no hemos cambiado nada en 2000 años. Hoy quiere hablarnos Paco de las abogadas, fíjate, de las mujeres letradas de la antigua Roma, cosa que yo desconocía existiesen por completo. Vamos a ver qué nos explica. Por cierto, recordaros que Paco Álvarez es el autor del bestseller romano Crónica Rosa Rosae. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Bueno, yo me quedo perpleja, ¿eh? No te lo digo porque mi padre era abogado y recibió la llegada de las abogadas y de las juezas con estupefacción, y me acuerdo aún de aquellos años. ¿Había abogadas hace 2000 años? Mira que me extraña.
Pues sí, parece ser que sí. Durante la República Romana, es decir, desde al menos el 509 a.C. hasta tiempos de Cayo Julio César, que sepamos, las mujeres podían presentar su caso ante cualquier juzgado en Roma, o incluso hay quien dice que podían actuar en nombre de terceros, presentando como fiscales acusaciones en nombre de otros, o bien defendiendo a algún acusado.
Ajá, o sea, la cosa parte, claro, de la autodefensa. A ver, explícate, que aquí hay mucha miga.
Pues sí, en Roma no había fiscalía, o sea, no había...
acusadores.
Sí, acusadores profesionales, públicos, exacto. Sino que cualquiera que quisiera litigar contra alguien, se presentaba en el juzgado y exponía su caso. Si el juez lo admitía, se procedía a incoar el juicio. El acusado entonces contrataba a su defensor y quien le había demandado actuaba como fiscal. Las mujeres romanas podían acusar a quien les hubiera ofendido y actuar como fiscales contra ellos. Como si Hermoso actuara de fiscal contra Rubiales, para que nos entendamos.
Jenny acusando a Rubiales, entiendo. Pero estaban, si tenían que aprender leyes, estaban preparadas, porque digo yo que había que conocer el código.
Bueno, la verdad es que los chicos tampoco estudiaban derecho, no había dónde. O sea, estudiaban más bien oratoria y tal para convencer al jurado. El jurado, por cierto, un invento romano para los juicios que todavía utilizamos. Las leyes, como ya hemos comentado alguna vez, estaban colgadas en paneles de bronce en la plaza para que todos las pudieran conocer. Así que, pues era, ibas ahí y estudiabas. Y luego la jurisprudencia se publicaba desde Roma. De todas formas, nada impedía a una mujer asesorarse o contar con amigos y familiares como ayudantes de fiscal, o si tenía que defenderse en un juicio, defenderse a sí misma, ya fuera con ayuda o sin ella. Lo curioso es que, según nos cuenta Valerio Máximo, que escribió en el siglo I después de Cristo, hubo varias mujeres que eran contratadas por terceros como abogadas, como avocatis, de las que cita incluso un par de nombres del siglo I. Amesia Sienta sería una, o Calla Afrania.
Amesia Sienta y Calla Afrania. Fíjate, la primera vez que las oigo citar. Sí.
Pues de Calla Afrania habló incluso Alfonso X el Sabio, porque resulta que dicen que esta señora era tan pesada que es la que provocó precisamente la ley que prohibió a las mujeres, entre otros colectivos, actuar en nombre de terceros.
De lo pesada que era.
Eso dice.
Vaya, vaya, provocó la reacción machista. Machismo sabido siempre, veo.
Pues me temo que sí. Gente que tal vez veía que las mujeres eran buenas abogadas ya entonces y que hacían sombra a los hombres que a lo mejor eran abogados mediocres pero que querían labrarse su carrera política. De todas formas, otros consideraban a las mujeres causa de conflicto, incluso judicial siempre, como Juvenal nos cuenta en sus sátiras del siglo I, cuando dice: nunca ha habido un pleito que no haya sido comenzado por una mujer. Si acusada no es, es que ella acusa. Ella forma el jurado, ella es la prueba, y si la dejaran instruir, al mismísimo Celso, el abogado alfamado, le enseñaría cómo hacer un alegato y exponer su caso.
Siempre estos que son súper graciosos. Bueno, y en el imperio, en la época ya imperial, ya no hubo abogadas.
Bueno, es que lo terrible es que ya no hubo abogadas hasta el siglo XIX.
Claro. Es lo que te decía yo.
Ahí, eso. Del segundo triunvirato conocemos el caso de Hortensia, hija de Hortensio, abogado, que hizo un memorable discurso defendiendo como abogada que las mujeres que no participaran en política, por lo tanto, no debían de pagar impuestos. Y ganó ese litigio. Pero después de Roma habría que esperar hasta que la rumana Sarmiza Vilsescu se doctoró en París en 1890. En España la primera abogada fue Ascensión Chirivella en 1922, el mismo año que en el Reino Unido y en Alemania, por ejemplo. Pero vamos, por cierto, habría estado bien celebrar esto el año pasado, el 22, 100 años de la mujer abogada en España, pero parece que el Ministerio de Igualdad andaba en otras.
En otras cosas andaba, efectivamente, soltando delincuentes. Pues menos mal que en esto, como en tantas otras cosas, hemos recuperado las costumbres romanas y que efectivamente las abogadas sean moneda común y yo diría que incluso mayoritaria en nuestro tiempo.
Así es.
Muy mal que no hubiese abogadas en 1800 años, Paco.
Una barbaridad. Menos mal que cada vez somos más romanos, todos, como sociedad, y ahora las mujeres no solo son abogadas, sino que, por ejemplo, la mayoría de los jueces, de los magistrados, son magistradas. Por eso es absurdo cuando los de ese ministerio que hemos citado hablan de que la judicatura es machista. En fin, bueno.
¿Para qué vamos a hacer comentarios? ¿Verdad? Querido Paco, os recordamos que tiene Paco en las librerías el libro romano más entretenido en años, con todo tipo de cotilleos sociales y apuntes sobre la sociedad romana. Crónica Rosa Rosae. Adiós, Paco.
Vale, Cristina. Valete omnes, amigos romanos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este domingo, España-Georgia y mucho más.
Da por un lateral.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
La baja un central.
Un año más, el número uno del deporte.
Y la revienta el otro.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación ni contribuye a la mejora de su estado anímico.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. De la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por 9,90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 6 latas de atún Albo en aceite de oliva? ¿O un detergente líquido Ariel? No, da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Pero de 10, de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Del informe del Ministerio de Sanidad, cada 7 de cada 10 personas entre los 15 y los 64 ha consumido tabaco. Pero Pero el dato más llamativo es que el 33% de la población, o sea, casi uno de cada tres españoles, fuma diariamente. Y más de la mitad, 6 de cada 10, se ha planteado dejar el tabaco. Está claro que el tabaquismo es un problema que hay que atajar. La última medida desde el Ministerio de Sanidad es un fármaco que permite dejar de fumar en 25 días. Se llama Refigarum. Vamos a saludar al doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de Ábside Media, para que nos asesore. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué es esto del Refigarum?
Bueno, sí, pues es un fármaco que conlleva una molécula que es la citisiniclina, hay otra que es la citisina, que de otro fármaco, pero uno y otro lo importante que tienen es que combaten con la nicotina. La nicotina todos sabemos que es adictiva, es decir, la nicotina es una droga. ¿Y por qué es adictiva? Pues porque la nicotina va directamente a unos receptores que tenemos en nuestro cerebro y entonces ahí pues lo va ocupando, diciendo quiero más, quiero más, quiero más. Bueno, es complicado el quitar, el dejar el tabaco porque entre otras cosas te provoca el mono. Y aquí es en donde viene este fármaco. ¿Por qué? Pues porque la citisina o la citisiniclina lo que tiene es que van a los mismos receptores a donde va la nicotina y entonces le roban el puesto, como aquello de te robo la silla, el que se fue a Sevilla perdió la silla, pues le roban el puesto como le roban el sitio cuando llega la nicotina, que quiere más, porque dice el organismo quiere más, ya está ese receptor bloqueado y te va quitando el mono. Fíjate que esto no es de ahora, esta es un alcaloide que viene de una planta, y en la Segunda Guerra Mundial he estado leyendo que lo usaban los soldados alemanes, y lo usaban porque fumaban esto y se daban cuenta que al fumar esto, es decir, lo liaban, lo fumaban y se daban cuenta que al fumar esto pues no tenían mono, no tenían esa necesidad de fumar tanto.
Pero sí que fumaban, porque fumaban esto.
Sí, fumaban esto.
Bueno, pero sin consecuencias para la salud.
Ahí está, no tiene todo lo que tiene la nicotina, claro que sí. Y ellos lo que querían era quitarse el mono, y lo hacían, y mira ahora por dónde lo tenemos en el mercado.
Claro, lo que pasa es que la adicción al tabaco es compleja, porque también tiene un factor de gestualidad, de hacer un gesto que calma la ansiedad, de un factor psicológico. ¿En qué medida esto garantiza que la persona deje de fumar?
Bueno, pues lo garantiza en principio en 25 días y te voy a explicar el porqué. Es decir, por supuesto que hay un factor psicológico, hay un factor social, hay un factor que nos lo metieron hace mucho tiempo, Humphrey Bogart siempre estaba ahí con su pitillo, pero si tú quitas la necesidad, ese factor lo vas olvidando poco a poco. Es decir, no estoy mejor o soy más sexy, llámale como quieras, si tengo el pitillo en la boca como antes se nos hacía ver, que si no, entonces te das cuenta que como ya no tienes la necesidad, que no te viene de arriba de tu cerebro, pues el resto lo vas obviando, lo vas dejando.
El coste del fármaco sin financiación del ministerio es de 111 euros. O sea, 100 euros largos, que es mucho dinero. Sanidad asume entre el 40 y el 60% del coste en caso de que colabore con el enfermo, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, también al enfermo le piden pues tres cositas. La primera, hombre, que quiera dejar de fumar, evidentemente. La segunda, que haya probado otros tratamientos. Y la tercera, que esté en un plan autónomo de las distintas autonomías para dejar de fumar. Con esto ya tienes el perfil. Dice, pues esta persona puede estar. Después hay una serie de contraindicaciones. Por ejemplo, si tienes más de 65 años, pues lo siento. Y no es que sea por edad, sino por efectos secundarios. Si tienes un,
claro, ¿qué efectos secundarios tiene?
Pues mira, normalmente cuando se... Bueno, sí, los efectos secundarios sobre todo son de tipo cardiocirculatorio. Pues por ejemplo, aumenta la tensión arterial o tiene taquicardia, es decir, te va muy rápido el corazón. También pues puedes tener trastornos en el sueño o dificultad para concentrarte. Por eso, como digo, estos efectos también, y digo lo de los mayores también, digo que todas las personas que tengan un problema cardiovascular, que no les vale esto, no pueden estar ahí, o las mujeres embarazadas o las que están dando la lactancia.
Ajá. O sea, esos serían los casos en los que no. Mayores de 65, lactancia, problemas cardiovasculares,
accidente cerebrovascular, arritmia, todo esto.
¿Y tiene efectos secundarios en caso de que uno sea más joven que estas edades y no tenga estos perfiles?
Sí, pero los efectos secundarios son pocos y ligeros. Es decir, el que más observa son efectos pues gastrointestinales de tipo digestivo. Bueno, malestar en el estómago, acidez. Bueno, esto es lo que más, ¿no? Después también, pues, cansancio. Lo cierto es que pasa en pocos días, entre el tercero y el quinto día, si lo tienes, aquello, pues, desaparece y, sobre todo, tú vas estando cada vez mejor.
¿Y es más eficaz que otros medicamentos para dejar de fumar?
Sí, hasta ahora hemos tenido, bueno, pues varios, yo recuerdo el Champis, ¿te acuerdas? La venaciclina o el Sintabat, aquellos se retiraron pues por problemas que tenían, contenían nitrosamina y entonces pues los tuvimos que obviar. Con eso, a día de hoy, o nos queda esto o nos quedan pues también los chicles de nicotina y demás. Yo creo que este es el idóneo, de hecho siempre lo he defendido, en otros países ya llevan años tratando con este fármaco y es el idóneo precisamente por el mecanismo de acción que tiene, porque le roba el protagonismo a la nicotina en los receptores y entonces pues ya no te engancha.
O sea, se lo tenemos que recomendar mucho a nuestros oyentes, el retirado.
Sí, sin lugar a duda.
Pues lo dice el doctor Esteban Pérez Almeida, o sea que fiaros. Muchísimas gracias.
A ti, como siempre,
Cris. Un saludo, chao. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go.
Cosas pequeñas que nos rodean en el día a día pueden decir muchísimo de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Por ejemplo, si te digo que los tacones se crearon para los hombres, te resultará asombroso. Pero es que puedo añadir que el chándal es originario de Francia y lo vestían los vendedores de ajos. O que los calzoncillos antaño eran de cuero. Y las bragas para hombres. Son algunos de los datos que proporciona en una muy interesante investigación Ana Velasco Molpeceres, que es colaboradora de Mi Gitano, de Carlos Herrera, y que después de 3 publicaciones trae un cuarto libro de la editorial Catarata bien interesante sobre la historia de la vestimenta a lo largo de la historia de la humanidad. Se llama Ropa Vieja, historia de las prendas que vestimos. Ana Velasco, buenos días.
Bueno, muchas gracias. Encantada de estar contigo, Cristina.
Qué gusto. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el detonante de esta curiosidad por las prendas de vestir?
Pues mira, yo me di cuenta de que había algo que a todos se nos escapaba, porque claro, siempre que se habla de moda se habla del siglo XIX, del siglo XX, de diseñadores, ¿no? De, yo qué sé, de Dior, de Chanel, de las grandes pasarelas, pero realmente las prendas las llevamos llevando siglos, milenios, o sea, desde muchas veces el origen de la humanidad, y nadie sabe nada. Yo sabía cosas de la historia de la moda, pero realmente no sabía cuál era el origen en todos los espacios o en todas las partes. ¿Dónde surgió la falda? ¿Dónde surgieron los zapatos? Es muy difícil encontrar la historia perdida de esas prendas.
Que sí, que yo recuerdo haber leído a Sigrid Undset en el libro Cristina, hija de Labrans, y ver de repente a las muchachas de la alta edad media noruega discutir sobre tacones y si unos eran azules y otros en forma de carrete y otros rojos, y me quedé perpleja. No sé por qué pensé que los tacones eran modernos, tú fíjate.
Claro, es que nosotros damos por sentado todas las cosas que tenemos en el armario, toda la ropa. De hecho, pensamos que la ropa es muy barata, ¿no? Y que todo lo que nosotros tenemos es muy asequible. asequible, porque, hombre, nosotros vivimos en una sociedad democrática y la moda y la indumentaria son democráticas, pero claro, a lo largo del tiempo realmente podemos rastrear el origen de las prendas y tenemos que remontarnos a muy atrás, pero muy atrás, a la prehistoria, a cuando los, no es que vivieran en cuevas, pero cuando habitaban las cuevas.
Efectivamente, ¿alguna cosa peculiar que te haya llamado atención de la prehistoria?
Mira, a mí lo que más me llamó la atención fue que la moda no surge, como nosotros siempre pensamos, para abrigarse del frío, ¿no? Que siempre pensamos en los de la prehistoria con, yo qué sé, envueltos en un tigre, ¿no? Con una manta ahí de piel. Pero no. El origen de la moda es simbólico. Y son tatuajes, perforaciones, collares, adornos. Se han encontrado de los neandertales collares de concha que tienen un agujero por el que ha pasado un cordel y se nota porque está abrasado, ¿no? La superficie. ¿Por qué lo llevaban? Pues por magia, por espiritualidad. O sea, las tendencias, el origen de las tendencias no es protegerse, sino que es la identidad, ser social, el grupo, la identidad individual. Entonces me parece fascinante.
Fascinante, fijaos, porque el deseo de llamar la atención, de estar o no en el centro, de que te vean, de tu espiritualidad, está en el origen de la moda desde el comienzo. Vamos con el capítulo primero, ese sobre la ropa interior. ¿Qué es esto de los calzoncillos que eran de cuero?
Bueno, es que los romanos, los griegos, que es donde nosotros tenemos que situar este origen de la ropa interior como nosotros la conocemos, no utilizaban demasiada ropa interior. Entonces lo que lo usaban, ellos llevaban túnicas simplemente, no ni pantalones, ni calzones, ni nada, simplemente túnicas. Los que usaban ropa interior en general eran o atletas o soldados. Y entonces, claro, llevaban calzoncillos de cuero porque era protector. De hecho, en la Ilíada se nos
era
cuenta...
Era como una coquina de estas protectoras. De los,
sí. Se cuenta que los griegos son superiores a los troyanos combatiendo porque ellos se protegen los genitales. Y por eso las bragas también son siempre de hombres. Hay antiguas, por ejemplo, hay del siglo IV, mosaicos, en los que se ven a mujeres, se llama las chicas del bikini, con esas bragas como de piel, pero claro, las mujeres en general no guerreaban, entonces es una prenda para hombres.
Ajá, o sea que realmente era sinónimo calzoncillo y braga.
Sí, es lo mismo. O sea, luego estos términos ya, el vocabulario de la moda es muy complejo, se va evolucionando mucho, va cambiando muchísimo con los siglos y tal.
¿Y cuándo se hace braga para mujer?
Pues en el siglo XX. O sea, las mujeres hasta el siglo XX no han llevado bragas. Llevaban pantaloncitos, estas de escarlata ojala que llevaban los pololos, o llevaban enaguas, o llevaban la camisa, que la camisa era una prenda interior. Y luego la sujetaban, envuelta a las piernas, envueltas por los muslos, pero bragas son recientes, son de los años 20 de la Primera Guerra Mundial, de cuando empieza a reducirse mucho la vestimenta.
Fijaos, qué cosas. Hablamos de los tacones. Tú dices que se crearon para los hombres.
Sí, claro. Tienes que ponerte, también si quieres pensar en Grecia, en Roma, tienes que pensar en los bárbaros, como ellos los llamaban, ¿no? En los pueblos que no eran del entorno clásico, como si dijéramos, ¿no? Y eran sobre todo jinetes nómadas que atacaban a los griegos, atacaban a los romanos. Y entonces ellos, claro, combatían a caballo. Y para sujetar el caballo y al mismo tiempo disparar un arco, necesitaban afirmar bien los pies. ¿Cómo lo hacen? Pues no con una suela plana, sino haciendo una muesca en el zapato que va a dar, al principio son tacones anchos, ¿eh? Que va a dar el origen un poco tipo las botas de cowboy, por ejemplo, sería un poco ese tipo de tacón.
Sí, o sea que realmente es un estribo para apoyar los pies, es un resalte. ¿Y cuándo empiezan a adornar el zapato cotidiano?
El zapato que nosotros entendemos como el zapato fino, ¿no? Pues tienes que entender que es una cuestión de prestigio. O sea, realmente el ir elevado sobre la sociedad es algo que obviamente es más incómodo que ir en plano, y por otra parte también se te señala automáticamente, ¿no? O sea, te pone literalmente sobre un escalón. Entonces, bueno, los tacones es verdad que son antiguos. Por ejemplo, en los baños se utilizaban zapatos con tacón para no resbalarse con el agua ni para mancharse con el agua el zapato, porque eran de piel o eran de esparto y no se podían mojar. Pero realmente el tacón, como nosotros lo entendemos, empieza a extenderse a través de la corte de Versalles. Había habido ya en Castilla, por ejemplo, que esto es un invento no español, pero sí que se difunde a través de España, había habido en la Edad Media, como tú señalabas antes, ¿no? Los tacones estos, los chapines, que era como se llamaban, que van a ser súper importantes antes con la España de los Reyes Católicos, por ejemplo. Ya venían del siglo XIII, del siglo XII, ¿eh? Pero en ese momento las mujeres van a alcanzar 60 centímetros de altura.
En Versalles.
En Versalles llevan los tacones como nosotros los entendemos, pero los chapines de los Reyes Católicos llegan en Italia a los 60 centímetros.
Pero vamos a ver, ¿esos son zancos?
Sí, claro, porque acabaron prohibidos porque solo los llevaban ya las cortesanas. Porque claro, era literalmente subirte pues a una escalera.
¿Pero para qué?
Para que te viesen los hombres, claro.
Ah, era, entiendo, ya, porque te ibas casi como un monigote paseando.
Claro, es que las mujeres antes no paseaban, la gente no paseaba. O sea, nosotros es que el mundo ha cambiado mucho, nos lo parece que acá, que parece que todo el tiempo histórico como que es muy muy lineal, ¿no? Y que la gente siempre pues lleva todo el tiempo amándose, queriéndose, yo qué sé, comiendo y tal. Pero realmente las costumbres han cambiado muchísimo y esto se ve muy bien también en la indumentaria y en su relación con la sociedad. Tienes que pensar que la gente no salía a la calle para ser el que salía a la calle, era para hacer algo probablemente no muy limpio, si era una persona de calidad, que era como se decía anteriormente, no se decía personas de clase alta, sino se decía una persona de calidad. O si eran mujeres, no era lo habitual que saliesen a la calle. Una mujer en la calle tenía que ser o una criada o una prostituta.
Hablábamos del paso de del calzoncillo o de la braga uh-huh. a la ropa interior femenina uh-huh. y el salto al tanga.
Bueno, claro, es que, o sea, el tanga es como el elemento más rudimentario también de la historia de la humanidad. O sea, podríamos decir que está con nosotros desde siempre. Pero ya hemos dicho que las bragas, los calzoncillos eran una cosa que se usase. Entonces tenemos que pensar en la prehistoria o en la gente que sigue viviendo como en la prehistoria, ¿no?
En
las
el Amazonas llevan
claro,
ahí
claro.
una especie de tanga que es un
tanga,
poco de fibra alrededor de
exacto.
la cintura y por en medio del culo.
Exacto, o sea, sí, no hay más, ¿no? Pero el tanga, como nosotros lo entendemos, surge en Nueva York a partir del año 39. Va a haber unas exposiciones universales que, claro, iban niños y la gente no quería que hubiese espectáculos eróticos. Entonces, el alcalde de La Guardia, el del aeropuerto, hace un bando que prohíbe la desnudez en los espectáculos teatrales, en los espectáculos de circo que se exhibían y tal. Y obliga, al menos, a ir cubierto con un tanga. Y a partir de ahí empieza a difundirse, digamos, sobre todo para los shows estos eróticos, que luego va a haber también la Segunda Guerra Mundial con las pin-up, las chicas estas de calendario para los soldados. Y en los años 60 y 70, con el bikini, cuando, por ejemplo, se prohíba el nudismo en muchas playas, en Brasil, por ejemplo, que no se permitía el topless y nada, vuelve a aparecer ya como tanga y llamado tanga.
Amigo, o sea que era, fíjate, lo mínimo antes de la desnudez. ¿Qué podemos decir del corsé, de los corpiños, de los sujetadores?
Y bueno, lo primero que tenemos que señalar es que todo el mundo ha visto las películas estas, tipo también las series Los Bridgerton, en las que salen personajes que se quejan de su corsé y no pueden respirar. Pero eso es mentira.
Ah, eso es mentira.
Eso es mentira. No pasaba. Solo pasó, pero 20 años. Entre 1880 y 1900, más o menos. Pero el resto del tiempo el corsé era simplemente algo que llevaban las mujeres de clase alta para mantener una buena postura. ¿Tú te acuerdas de las películas estas de las señoritas andando con unos libros en la cabeza por los internados de señoritas? Uh-huh. Pues era eso, era para estar derecha. Pero es que los hombres no llevaban corsé, pero también llevaban, en la Edad Moderna, a partir del siglo XV, ropa armada. Y de hecho el corsé surge de los jubones, que son simplemente como chaquetas, como cuerpos para los hombres, que están pensados armados un poco con borra o con algodón y van con unas varillas para mantener esa postura recta y que cuando les dan en el combate cuerpo a cuerpo no se hagan tanto daño o el primer, digamos, encontronazo lo pare la ropa. Y las mujeres simplemente adoptan eso para, sobre todo, para destacar las formas del cuerpo y luego como una continuación de uso de las prendas masculinas, porque aunque nosotros siempre pensamos que la moda es femenina, en realidad la moda casi siempre es masculina y relacionada con la guerra, como tú decías, con los tacones.
Oh, qué interesante, por favor. Claro, luego está la necesidad de utilizar esa armadura masculina para alzar el pecho, sostenerlo, porque claro, el pecho en algún sitio habrá que ponerlo.
Claro, claro.
Lo digo
claro.
En nombre de quienes estamos muy bien dotadas.
No, pero en general todas las mujeres, por ejemplo, los primeros sujetadores empiezan a aparecer a finales del siglo XIX como una especie de modernización de los corsés y son muchos para amamantar, por ejemplo, porque se empieza a ver que ya no tienen que ser las amas de cría, sino que es bueno que la madre amamante al niño, no como se hacía anteriormente, ¿no? Y eso tiene que ver pues con ofrecer, digamos, una alternativa a esos corsés que ahora sí que empiezan a ser difíciles de llevar de finales del siglo XIX. Y luego ya el sujetador pues va a estar pensado en los años 20, curiosamente, para hacer plano el cuerpo, porque se pone de moda este estilo de chico, de las flappers, de las que bailan el charleston y tal, y luego ya a partir de los años 30 va a ser todo sensual. Entonces los sujetadores van a ser para las estrellas de cine. Las mujeres les imitan, y entonces, claro, ya es una ropa que moldea el cuerpo, que hace formas. Y por otra parte, con la extensión o la incorporación de las mujeres a la vida pública, a los deportes, al trabajo, pues claro, tenemos eso, que es sujetar el cuerpo, ¿no? Sujetar el pecho sobre todo, porque ya el estómago pues no hace falta. No es como en el siglo XIX, ya es otro tipo de vida.
Los calcetines. Dices que llegaron a ser la prenda más buscada en las guerras.
Sí. Es que esto nosotros, claro, tenemos nuestras ideas que no normalmente chocan con el pasado. Los soldados, uno de los problemas que tenían, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras del siglo XIX, que empiezan a combatir fuera del verano, porque lo que tenían las guerras en la Edad Media, en la Antigüedad, era que siempre se luchaba en verano y se luchaba poco. O sea, nosotros hemos oído la Guerra de los 100 Años. Sí, pero no estuvieron 100 años en guerra. A ver, estuvieron combatiendo los veranos de ciertos periodos de tiempo.
Y a veces días, a veces guerras,
claro,
y combates,
claro, una batalla de
días.
De un día, de dos y de tres. A partir del siglo XIX la guerra se enfada y empieza a ser pues la guerra de trincheras. Y en Crimea, que es a mediados del siglo XIX, cuando esto empieza a pasar, pues lo que tenemos es que los soldados pasan frío. ¿Qué pueden hacerse ellos y qué les pueden mandar sus familias que es barato? Ropa de punto, accesorios de punto. Y uno de los problemas que tenían en las trincheras es que la humedad era lo que les devoraba, ¿no? Van a tener heridas en los pies con las botas. Fíjate que todavía en la guerra civil se combate con alpargatas. Pero los ejércitos que estaban bien dotados combaten con botas y las botas son malísimas para los pies porque tú sudas, claro, te suda el pie, dentro de la bota se te cuece y eso, si tienes una herida o cualquier cosa, cualquier roce que se te haga, pues tienes lo que se llama una enfermedad de los pies y eso les daba septicemia o se les gangrenaban los miembros y entonces los calcetines se convirtieron en un elemento fundamental para la supervivencia y para la higiene de los soldados.
Y ahí, a raíz de la guerra, se empiezan a favorecer los calcetines y ya se incorporan,
sí,
habitualmente, ¿okay?
Sí, sí. A partir de también de la incorporación de la mujer, pues esta vida moderna vamos a tener, las por ejemplo, las chicas de los calcetines, que se hacen muy famosas en Estados Unidos, como las en la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, las chicas que les gusta el rock, que son modernas, que visten como ropa pues un poco de college. Y también las mujeres que empiezan a hacer cosas relacionadas con el deporte, pues claro, usan calcetines, por ejemplo, con las deportivas, que era un calzado para marineros, fundamentalmente.
Y la cuestión de la moralidad, porque hay ahí, en determinados periodos de mucha obsesión moral, una asociación entre esas ideas y la vestidura, ¿no?
Sí, claro. Fíjate, es evidentísima, ¿no? La relación entre Adán y Eva y el pecado original y es obligatorio llevar ropa, ¿no? Para cubrirte la desnudez. Entonces nosotros tenemos también esas nociones, por ejemplo, con el velo, con todas las polémicas que hay con el velo y las mujeres. En España se prohibió el velo, por ejemplo, para las mujeres, pero no precisamente como nosotros lo hacemos hoy, como una cuestión que quita dignidad, ¿no? Porque nadie tiene por qué ser condenado por cómo va vestido, o ser tratado de forma diferente, o pensado que es pecaminoso, ¿no? Pero se las prohibió porque se tapaban la cara y salían a la calle y hacían cosas que no podían hacer a cara descubierta. Entonces se vio que eso era peligrosísimo. Ese es, por ejemplo, el origen de la mantilla. O el velo, por ejemplo, los tuareg, que son los hombres del desierto, los hombres azules, también llevan velo y no se lo quitan, salvo en presencia de sus familiares, porque ellos piensan que demonios o espíritus se les pueden meter por la boca y que el aliento es algo que solamente se puede compartir con los íntimos. Es lo mismo, por ejemplo, que los sikhs en la India, que no se quitan el turbante y no enseñan el pelo nunca a los hombres, que no solamente es una cuestión femenina. La moralidad está clarísima, pero claro, hay moralidad de muy distinto tipo según las civilizaciones a lo largo del mundo.
La longitud de la falda también tiene que ver con las modas y la moral.
Sí, claro, fíjate, las mujeres han estado llevando faldas largas hasta los pies, que no les dejaban ver los pies, desde pues Grecia hasta 1900 prácticamente. Y a partir de la Primera Guerra Mundial empiezan a cortar las faldas, y en 40 años, o sea, hacen lo que no habían hecho en 2000 años. Entonces, es una relación con el cuerpo y la moralidad, todos estos significados culturales que se da a la sociedad, que es absolutamente brutal. O sea, es un fenómeno increíble en la historia de la moda, de pasar, de empezar el siglo XX con mujeres que llevan corsé, el pelo este larguísimo, que se cambian 7 veces de ropa, que llevan las faldas hasta los tobillos, los hombres que se, la típica de las películas, ¿no? Que ven un tobillo y están, oh, Dios santo, ¿no? Se desmayan, causa sulfuración. Y en cambio, 30 años después, las mujeres llevan faldas por encima de la rodilla o por la rodilla y a nadie le sorprende, incluso la minifalda, que va a haber alguna polémica, pero se pasa rapidísimo.
Sí, eso es interesante, esta reflexión que haces, porque nos hace ver la violencia, intensidad e importancia del feminismo, que ha marcado toda esta época y no nos damos cuenta, porque ahora el último grito en la pasarela este invierno es ir en bragas, directamente, sin falda.
Sí.
Ha sido eliminada, ¿no? Bueno, es realmente increíble, porque Ropa Vieja, este libro de Ana Velasco, no se alza solamente como un estudio de la moda, sino en realidad es un estudio antropológico de la historia de la humanidad sobre a partir de la vestimenta. Apasionante siempre. Ana Velasco Molpeceres, enhorabuena.
Muchas gracias.
Impossible.
La de cosas que hemos aprendido, ¿eh? Sobre ropa, sobre todo tipo de aditamentos. Y qué fin de semana tan nutricio y tan atareado, Diego González.
Me encanta lo de nutricio.
Sí, porque aquí aprendemos un montón. Nos quedan 5 minutos, Laura Rubio. No puedo creer que haya llegado ese momento inaccesible, inimitable, inmerecido, espantoso, atroz del final.
Atroz. Qué intensidad de fin de semana que hemos tenido, oye. Se nos ha pasado así en un plis. Y además es un día hoy tan bueno que sale...
Claro, es que también hemos salido mucho. Ayer estuvimos en plena manifestación en la calle Alcalá, hoy hemos estado en el rastrillo del edificio de Correos.
¿Qué habéis visto?
Hay muchísimas cosas, hay 44 puestos estupendos.
¿Y habéis traído algo?
Sí, ahora te enseño.
¿Sí?
Cristina, todas las tazas de porcelana se las quería traer, pero no le he dejado porque digo, no podemos con todo esto. Pero sí, cosas muy bonitas.
Que siguen hablando los oyentes de historias de mercadillos, de lo que han encontrado, de lo que querían buscar y toparon con otra cosa. Vamos con el primero de ellos.
Fui con mi madre a un rastrillo y compramos un escritorio de un camarote de un barco antiguo. Ese camarote, cuando murió mi madre, me lo quedé yo y lo tengo, que cada día que lo miro me acuerdo de ella. En los rastrillos se encuentran cosas preciosas, tanto a nivel económico ganga como sentimental.
El escritorio de un camarote.
Fíjate, qué cosa tan peculiar.
Qué original.
Sí.
Eso no lo puedes encontrar en cualquier sitio.
Y para los fans de Harrison Ford.
A mí me encanta Indiana Jones, desde niño. Y una vez en un mercado encontré un gorro que era exactamente igual, o por lo menos eso creo yo, al de la película. El caso es que lo compré. Era de segunda mano, estaba un poco desgastado, pero bueno, al principio como era de adorno, hasta que un día dije, bueno, voy a empezar a utilizarlo. Bueno, alucinad, a día de hoy no me lo quito. No salgo a la calle sin mi sombrero de Indiana Jones.
¡Ay, que me encanta! Y qué valor, ¿no? Qué cosa más original.
Lo que no nos ha contado.
Te veo yo también, a ti, con el sombrero.
Con ese sombrero de ala y el látigo también, ¿no?
Claro.
Al lado.
El peli salvaje.
El look de explorador.
Oye, para los fans de Harry Potter, que yo... creo, Laura, que tú en casa tienes uno y tú también, ¿no?
Sí, sí.
Pues mira lo que encontró esta oyente.
Yo viví una época en Reino Unido, en el norte de Inglaterra, y allí, pues bueno, hay muchos mercadillos de segunda mano y de cosas un poco extrañas. Pero rebuscando en la basura, la verdad es que a veces es basura, pero bueno, ya sabemos que la basura, lo que es basura para algunos es un tesoro para otros. Encontré unos libros de Harry Potter de una edición especial que nunca jamás había visto y eran preciosos. Los tengo guardados como oro en paño y encima en inglés, en la versión original.
No sé si la colección completa, pero...
Fíjate, qué bonito.
Eso va a ser una reliquia.
De Harry, pues dentro de unos años seguro.
Vamos, ya lo es, pero...
¿Tú eres muy fan de Harry?
Sí, mucho. Bueno, Carlos más. Carlos es demasiado.
¿Pero o sea, por qué te encanta?
Es como un poco evolución, no sé, la primera película me genera ternura, luego todo lo del mundo mágico es como muy, no sé...
Estimulante.
Sí, y como hemos crecido también con esas películas, pues como que forman parte también de nuestra vida. De es
la
un poco eso.
De una generación, claro.
Yo me quedé en la primera.
Yo no llegué, mis hijos se llegaron.
Vamos con el último de mercadillo.
Muy buenos días. Mi padre era muy aficionado al rastrillo, le encantaba, ya le gustaba mucho cotillear, todo, le gustaba todo. Él trabajaba en la restauración de muebles y era una
madre
persona.
Mía, qué interesante.
Bueno, pues el caso que la vajilla que me regaló para mi boda, o sea, me regaló una vajilla, aparte de otras cosas, me regaló una vajilla austriaca. No os podéis imaginar qué cosa más bonita que la tengo, toda pintada a mano. Ay, y la compró en el rastrillo, en el rastro.
Fíjate qué cosas puedes llegar a encontrar en un rastrillo.
Fíjate, y la conserva.
Bueno, chicos, atentos, que os traigo una propuesta de sintonía que nos ha dejado un oyente para Paco Álvarez y sus romanos.
Legión. Legión.
Ay. La ha clavado.
Fíjate. Ay, qué gracia. Por favor, la tienes que aprovechar. El próximo día
se la voy a dejar a Jesús García Arcilla a ver qué puedo hacer con ella.
Bueno, que tenéis una semana trepidante, que mañana hay gobierno, que se habla de una cacerolada el miércoles a las 9 de la noche, ya veremos. Y que seguiremos oyendo de Puigdemont y de sus felices compañías. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos fácil el fin de semana. Nosotros te recordamos que Marcio Ortega nos capitanea y somos Diego González, aquí presente, el peli, Laura Rubio Rubio, también aquí, La Sirena, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla. Al control estaba Natalia Escobar y en el central Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400. Un plan oculto para una misión imposible de cumplir.
Hay que matar a Hitler.
Basada en hechos reales.
Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. Podemos servir a Alemania o al Führer, no a ambos.
Cualquier problema puede resolverse con la cuidadosa aplicación de potentes explosivos.
Tom Cruise.
¿Por qué piensa que ustedes serán diferentes?
Valquiria. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Garamendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan bueno, cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
No apartes tu rostro del pobre es el lema con el que el Papa invita a celebrar hoy la Jornada Mundial de los Pobres. Francisco pone el foco en las nuevas formas de pobreza que afectan a millones de familias, vinculadas al aumento de los costes de la vida y a unos salarios que en comparación se quedan muy rezagados. Esto, expone gráficamente, les obliga a tener que elegir muchas veces entre comprar comida o medicinas. Lo advertía en España esta semana un informe de ESADE, según el cual una de cada tres personas tiene serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas. El Papa pide no quedarse en las estadísticas y los números, sino dar un paso más allá de la indignación. La caridad bien entendida consiste en acercarse a las personas concretas y a sus situaciones, no para compartir con ellas lo superfluo, sino para comprometerse por la justicia social y vivir sus sufrimientos y alegrías como propias. Es un estilo de servicio que Francisco reivindica también en la medicina, al apoyar esta semana una campaña de la Academia Pontificia para la Vida que resalta la figura del médico de familia, especialmente en la atención a las personas más vulnerables. El mensaje es claro. No basta la visión del especialista. Hace falta también una mirada integral que se preocupe de la persona en su conjunto y tenga en cuenta el conjunto de sus necesidades y anhelos. Si la despersonalización es una de las mayores amenazas culturales de nuestro tiempo, el acercamiento a quien sufre es seguramente el mejor remedio para recuperar la capacidad de empatía.
Son las 2 de la tarde.